¿no? Estamos desarrollando una campaña, ya tuvo una primer parada en las elecciones provinciales, pero ahora nos dirigimos hacia el 13 de agosto. La izquierda, el Frente de Izquierda Unidad, se encuentra hoy en un debate en relación a qué perfil, qué izquierda necesitamos en la Argentina. Y por eso, bueno, en este caso el Frente de Izquierda Unidad presenta dos listas. La que de alguna manera representamos con Cintia es la lista Unidad de los Luchadores y de la Izquierda, que de alguna forma lo que estamos postulando con esta lista que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll, que es la fórmula presidencial, es el perfil que nosotros le queremos dar. En primer lugar, de lucha, porque es una candidatura y una lista que se resolvió después de un gran plenario de más de 20.000 personas que reunimos en la Plaza de los Dos Congresos, donde evaluamos que no solamente hay que discutir cómo intervenimos en el terreno electoral, sino cómo la izquierda se plantea saltar el umbral de la cuestión electoral, de la conquista de bancas, que son muy importantes porque son nuestra trinchera, porque son la forma en la que nosotros desarrollamos un refuerzo a las grandes luchas que se dan afuera de los parlamentos, pero que hay que saltar ese umbral y hay que convertirse en una alternativa de poder. Y para ser una alternativa de poder, bajo ningún punto de vista la izquierda puede aparecer ligada a ninguno de los sectores que son responsables del fracaso de estos 40 años de democracia. No podemos aparecer pegados ni a la derecha que avanza, pero tampoco al progresismo trucho que representa el gobierno kirchnerista, que hoy lleva como candidato a Massa. Nosotros tenemos que mantener una independencia política, y la única forma de mantener esa independencia política es nutrirse de los grandes procesos de lucha donde hoy los trabajadores son protagonistas, los trabajadores y los sectores populares. Entonces, eso es lo que concentramos con esta lista de que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll, y que, bueno, estamos yendo a un debate de cara al próximo 13 de agosto.
Bien, ¿y qué balance hacen de en cuanto a números en lo que ha sido este tiempo que ha venido sucediéndose de elección en la provincia y en el país? ¿Están conformes con los números de la izquierda? Digo porque ustedes están como remando contra la corriente, es todo un sistema que no se da solamente en la Argentina, sino que se da en el mundo y que se está profundizando en Latinoamérica, en donde la derecha está avanzando con todo, digamos, ¿no? Con sus grandes sectores estratégicos, entre ellos los medios de comunicación, que trabajan para que, entre otras cosas, ideas como las que ustedes impulsen no avancen.
Bueno, es muy importante esto que acabas de decir, ¿no? Se entiende que hay un escenario de derechización. Uh-huh. Pero nosotros entendemos que esa derechización se da en el plano electoral. Si uno avanza un poquito más en relación a cuál es el sentimiento que prima, incluso lo tenemos como constatación de lo que han sido las últimas campañas electorales, lo que reina es la apatía. Y en general la bronca.
Claro, yo quería profundizar con ese tema porque las últimas elecciones de Santa Fe, más allá de los números que se han mostrado, marcan también un alto nivel de
personas que fueron a votar.
Claro, un 40 casi que no, más los votos en blanco.
Más los votos en blanco. Entonces, bueno, no, es claro que, digamos, si uno lo ve en resultado de las elecciones, lo que reina es la apatía, es la decepción, la desilusión y en general la bronca. La gente en general entiende que estas elecciones, en el caso de las provinciales como las nacionales, no le van a venir a solucionar el problema a nadie, sino que por el contrario, es un hecho que en definitiva uno termina asimilando, a ver, voto al menos peor, o voto, el voto castigo para sacarme de encima uno, voto al otro. Esa es la lógica que se viene extendiendo a nivel internacional, pero también en nuestro país. Ahora, nosotros vayamos un poquito al escenario de derechización, ¿no? Porque efectivamente hay una competencia por derecha, mucho apoyada por los grandes medios de comunicación que le han dado prensa y han fabricado casi este monstruo que hoy es Milei en la Argentina, que ha corrido toda la agenda hacia la derecha, pero en la que se ha inscrito también el gobierno nacional y popular de Cristina, Alberto y Massa, ¿no? Ellos se han inscrito absolutamente en esa agenda impuesta por derecho, en la medida de que, bueno, el que llevan como candidato hoy es un hombre de la embajada yanqui, es el ejecutor del ajuste que demanda el Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido avanzan de alguna forma queriendo plantear una política, un planteo antisistema de la mano de Milei y de ciertos sectores. Bueno, nosotros ahí ponemos de relieve que por abajo, subterráneamente, aparecen otros procesos que no se reflejan en este aspecto de la derecha. Tenemos en primer lugar, en el caso de nuestra provincia de Córdoba, el escenario que han desenvuelto de rebelión la docencia, que hoy incluso está en un debate por la conquista de un gremio para sacárselo de las manos a la burocracia de la Celeste y ponerlo a disposición de una lucha por el salario, por la defensa de la educación pública, un programa totalmente contrario al que defiende la derecha fascista. Tenemos por otro lado la rebelión de la salud, de los estatales. En el sector privado tenemos indicios de agrupamientos clasistas y combativos que recuperan los gremios o están en la lucha por la recuperación de los gremios. Bueno, el caso del sindicato del neumático, del sindicato de químicos y petroquímicos que se enfrentó a principio de año a la multinacional Atanor en contra de los despidos, que pretendía avanzar en una flexibilización laboral en la línea de una reforma laboral. Lo estamos viendo particularmente, y esto en el escenario nacional es muy importante, en Jujuy. Apenas hace un mes hubo una elección donde ganó un derechista radical, que hoy es el candidato a vice de la Reta, como Morales, que pretende llevar adelante una reforma dictatorial con represión, y sin embargo ahí tenemos a un pueblo que a un mes de haberlo votado está en las calles para decirle que bajo ningún punto van a pasar para ir al saqueo y al ajuste mediante la represión. Entonces, eso nosotros lo tenemos. Bueno, creo que acá también en Santa Rosa se llevó adelante hace muy poquito una marcha en apoyo al pueblo de Jujuy. Eso es una agenda totalmente opuesta a lo que defienden todos los sectores que se derechizan. Entonces, hay que tomar con muchas pinzas, ¿no?, esto de que hay un pueblo que se derechiza. Lo que hay en realidad es fuerzas políticas que representan el fracaso de 40 años de democracia, que han derechizado sus planteos y que intentan establecer una agenda en esos términos. La única grieta que hoy divide la Argentina es aquellos que son responsables de este fracaso, de los que hoy están en la calle, de los que hoy se movilizan y luchan por una alternativa diferente. Y eso es lo que nosotros queremos capitalizar con esta lista que hoy estamos presentando en Calamuchita, y que es el perfil que le queremos dar a la izquierda. Por eso yo decía hace un momento, nosotros tenemos que saltar el umbral de lo electoral, tenemos que convertirnos en una alternativa de poder. Los trabajadores no necesitan una, dos, tres bancas más, no alcanza con eso. Hay que dar vuelta todo lo que han construido todos estos gobiernos, hay que establecer una alternativa diferente que tiene que partir por decir: tenemos que terminar con este pacto con el Fondo Monetario Internacional, no podemos seguir pagando la deuda con el hambre del pueblo, hay que poner todos esos recursos que se fugan del país al servicio de satisfacer las necesidades de las mayorías trabajadoras, defender la educación pública, la salud pública, los salarios, la educación, las jubilaciones. En general, hay que establecer una obra pública para generar puestos de trabajo y viviendas populares, que son los principales problemas que tiene Argentina. De eso es lo que tenemos que hablar, y eso es lo que nosotros estamos planteando desde esta lista. Y una cuestión más con respecto a la apatía. Queremos dar un mensaje claro a la audiencia. No se castiga a quienes hoy son los dueños del poder, quienes son los que han hundido a la Argentina, no yendo a votar o votando en blanco o impugnando el voto. La única salida para hacerle frente y el único voto, la única izquierda que verdaderamente le duele a los dueños del poder, es el voto a una izquierda que se fusiona con los procesos de lucha. Por eso llamamos también a que si hay enojo y si hay bronca, lo canalicemos votando una lista que efectivamente le duela a todos estos gobiernos que nos han llevado a esta situación.
Bien, hay una pregunta que a mí me gusta siempre hacerle a la gente cuando charlo, sobre todo a los referentes de la izquierda en la Argentina. ¿Cuál es el modelo a seguir? Es la pregunta. digamos, si uno se sienta frente a ustedes y le dice, bueno, a ver, denme un ejemplo de un país que viva más o menos con las ideas que ustedes pregonan en el mundo.
Bien, nosotros en primer lugar no planteamos un modelo a seguir. Entendemos que lo que hay que seguir son los métodos de la clase trabajadora. Y yo te doy un ejemplo muy concreto, mira, el año pasado fue muy cuestionado, apareció en todos los medios de comunicación, nadie lo debe desconocer, lo que fue la lucha del neumático. Un gremio que se recuperó de manos de una burocracia sindical que venía entregando el salario, las condiciones laborales. De hecho, a nivel nacional se habla de que se está pasando la reforma laboral, de hecho, ¿no?, con la complicidad de las burocracias sindicales que entregan los convenios colectivos de trabajo, que avanzan en complicidad con las patronales y con el gobierno en la flexibilización del trabajo, en los despidos y en general en todo lo que implica la agenda del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hicieron los trabajadores? Dijeron, bueno, hay que sacar la conclusión que hoy están sacando la docencia en Córdoba. Decir, bueno, basta. Nosotros no podemos seguir esperando que haya una burocracia que dé respuesta a nuestro reclamo. Hay que correrlas del medio y para eso hay que establecer una agrupación clasista, combativa. Esa agrupación tiene que tener sus asambleas, tiene que tener sus mecanismos de democracia interna y sobre la base de esa democracia interna ir a ganar el gremio. Una vez que se ganó el gremio del sindicato del neumático, del SUMNA, hoy es un ejemplo de una de las mejores paritarias a nivel nacional, de la conquista de un bono por la ganancia extraordinaria que han tenido las empresas y que por primera vez en no sé cuántos años se les ha dado el beneficio que corresponde de esa ganancia a los trabajadores. Se ha avanzado incluso en el marco de la pandemia en mejores condiciones para los trabajadores. Es decir, que se ha dado un ejemplo de cómo con los trabajadores siendo protagonistas y conquistando esos espacios de poder se puede avanzar. Nosotros entendemos que la única forma de avanzar en la Argentina es que los trabajadores disputen el poder, porque acá han gobernado todos. Gobernaron macristas, gobernaron kirchneristas, peronistas radicales, se han ayornado de todas las formas posibles, han gobernado absolutamente todos. Los únicos que nunca han gobernado a la Argentina son los trabajadores y la izquierda. Entonces, hay que poner el acento en eso. Hay que correr a todos los políticos capitalistas, hay que establecer un gran movimiento popular que tiene que tener otras banderas, porque el peronismo ya no representa las aspiraciones del pueblo trabajador en general, y ese movimiento popular con nuevas banderas, con banderas socialistas, tiene que establecerse como una alternativa de poder, y eso es lo que tenemos que pavimentar mediante un debate franco en relación a que hay que ser independiente de todas las variantes. Por eso, bueno, nosotros también tenemos un debate hacia el interior de la izquierda ahí, por ejemplo, compañeros dentro del Frente de Izquierda que han entendido que hay que construir figuras electorales. Es el caso de Bregman, del Caño, que hace un año y medio lanzaron sus candidaturas y que desde hace un año y medio para esta parte no se han movido de ese lugar, vienen construyendo más que nada figuras electorales y no un movimiento como el que hay que construir para efectivamente disputar el poder. Y es el caso también de Liliana Olivero, lamentablemente en nuestra provincia, ¿no? Que si bien nadie desconoce su trayectoria, que es una gran luchadora, es una compañera, pero hoy no está referenciada en ninguno de los movimientos de lucha. Es más, tiene una posición contraria, por ejemplo, a organizar en las barriadas lo que nosotros decimos es disputarle el terreno, los territorios, a lo que son el aparato punteril y en general todos estos sectores. Bueno, ahí apuntamos nosotros. Ahora, yo hago una pregunta, pues siempre se nos pregunta a nosotros de la izquierda, a ver, ¿cuál es el ejemplo de un país socialista que haya funcionado? Bueno, nosotros no idealizamos en ese sentido a ningún país, pero a ver, ¿cuál es el ejemplo de que el capitalismo funciona? Porque hoy tenemos una tercera guerra mundial a las puertas, estamos viendo, bueno, lo que es Ucrania, Rusia y Estados Unidos, la OTAN. Estamos viendo la hambruna, estamos viendo Europa prendida a fuego, estamos viendo rebeliones en Latinoamérica, estamos viendo el ataque del Fondo Monetario Internacional a todos los países subdesarrollados para financiar justamente esta guerra que se está desarrollando entre potencias. Entonces, si eso no es el fracaso mundial del capitalismo y si eso no nos lleva a cuestionarnos que tenemos que establecer una nueva variante de poder donde los trabajadores tienen que ser protagonistas, bueno, ¿cómo se explica?
Cuando hacen el balance o el análisis interno, ¿qué se siente? Porque digo esto para el común de la gente que sabe de política o le interesa la política, pero hay cosas que no entiende. Socialismo con Juntos por el Cambio, comunismo con Unión por la Patria. Y la izquierda metida en el medio tratando de explicar, no se equivoquen, eso no es izquierda, pero ¿cómo que no? Si es socialismo y es comunismo, uno imagina que no pueden coincidir con ideas como las de Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria, y sin embargo están ahí.
Y sin embargo están ahí. Mira, acá en Córdoba fue muy claro, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, en el caso de las elecciones provinciales, en el cierre de lista, el escándalo del pasaje de un bando a otro de candidatos de Juntos por el Cambio a
Hacemos
Juntos por Córdoba, ¿no? Una vergüenza absoluta. Finalmente, bueno, una polarización, que hasta qué punto es una polarización si finalmente de un lado y del otro hubo pasaje de candidatos sin ningún tipo de problema. Lo que queda claro es que no hay grieta, ¿no? O sea, se pueden pasar más allá de lo panqueque que pueden ser personalmente en términos políticos estas figuras que se presentan a elecciones, estamos hablando de que comparten un mismo programa. Entonces, como no hay diferencias en eso, y acá lo único que ordena es el Fondo Monetario Internacional, no hay ningún problema en pasarse de un lado a otro. Sin embargo, yo por ahí haría alusión a un hecho puntual, ¿no? Porque hoy, a nivel nacional, resulta que finalmente varias, y en general las variantes del kirchnerismo, se han alineado detrás de la candidatura de Massa, que, como decía hace un momento, es el ejecutor hoy, es uno más de los responsables de este fracaso de este gobierno. Se puede lavar las manos, ¿no? Tenemos una inflación que en proyección va a llegar a los 140 puntos, un salario de mínimo vital y móvil que se ha cerrado en 105.000 puntos, estamos hablando de índices de pobreza que superan ya el 48%, estamos hablando de 20 millones de pobres, 3 millones de pobres nuevos, justamente bajo la gestión en el Ministerio de Economía de Massa. O sea, es una persona que se postula después de haber fracasado ya en su gobierno, o sea, se postula con el peso y la mochila de tener el fracaso al que se está hundiendo la Argentina. Pero tenemos, por ejemplo, críticas, ¿no? Primero hay que decir, Cristina Fernández de Kirchner, que no se hace cargo, ¿no? Ella lo postula ahora a Massa y no se hace cargo del fracaso de Alberto Fernández cuando ha gobernado todo este tiempo junto a él, y finalmente terminó bajando la candidatura de Guado de Pedro. Y aparece este nuevo personaje, que no es tan nuevo, porque bueno, también forma parte del establishment del kirchnerismo, que es Grabois, ¿no? Que se presenta como una colectora, ahora dice que va a las PASO. Pero hay que tener claridad, o sea, mucha diferencia en cuanto a la candidatura de Massa, pero sin embargo van a ir a unas PASO y ya ha salido a anunciar públicamente que si llegan a perder las PASO, van a ir todos detrás de Massa. Entonces, en definitiva, es un engaño para justamente lograr canalizar por o retener el voto que se podría ir a la izquierda detrás del kirchnerismo, detrás de una posición que es totalmente vergonzosa. Es un kirchnerismo vergonzante, de alguna manera, que después va a terminar apoyando un candidato de la embajada yanqui en la Argentina. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido somos muy claros al plantearle a la clase trabajadora. Acá no hay fisuras. El único que ordena el panorama político es el Fondo Monetario Internacional, y ninguna fuerza política, en la medida en que no diga en la campaña electoral y no lo lleve adelante en los hechos de romper con el Fondo Monetario Internacional, no hay salida para el pueblo argentino. Entonces, lo único que lo dicen es el Frente de Izquierda. Lo único que plantean, hay que romper con el fondo, hay que dejar de pagar esta deuda externa usuraria y fraudulenta, hay que imponer un gobierno de los trabajadores, es la izquierda.
Es un trabajo bastante complicado en el contexto actual, tan complicado como para nosotros desde un medio de comunicación llevar adelante todas estas ideas y estas posibilidades y brindar los espacios como lo brindamos. Lo hacemos con mucha satisfacción, sabiendo que estamos cumpliendo con nuestros ideales también vocacionales, que son los mismos ideales vocacionales que tienen muchos de ustedes a la hora de hacer política, o los maestros que siguen trabajando por vocación, etcétera, etcétera. Pero es muy complicado. Cuando hablabas hace un momento, hoy hacía un repaso antes de venir de la cantidad de cosas que están pasando en el mundo que acá ni siquiera estamos ni enterados, ¿no? La realidad que vive el Reino Unido, la crisis económica que están teniendo, los problemas económicos, ahora están tratando de ver cómo desesperadamente le venden armamento a Ucrania para poder mover un poco su economía que está devastada. Pero lamentablemente la mayor cantidad de personas que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo hoy con el avance de la tecnología ve y escucha a través de los medios siempre prácticamente lo mismo, el mismo discurso, ¿no? Lo que grabó y se hace a manera de colectora ya por lo menos fue anticipado y blanqueado por Schiaretti también, que va a ir con la gente de Juntos por el Cambio en caso de que el resultado no sea el que todos sabemos que se va a dar, digamos que va a sacar muy pocos votos en comparación con otros candidatos. Ahora, hay temas que son puntuales, como por ejemplo la justicia. Y de la justicia solamente escuchamos hablar a los macristas cómo atacan a los kirchneristas y a los kirchneristas cómo dicen que la justicia es macrista. ¿Qué dice la izquierda sobre la justicia en la Argentina?
Bueno, primero, antes que nada, tengo que decir lo que ocurre en la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos 6 dirigentes de la unidad piquetera, entre los que me encuentro yo, Emanuel Berardo, imputados. Además, hay un secretario general de ATCTA Córdoba que está imputado por el solo hecho de haber participado de una jornada de movilización votada a nivel nacional por la unidad piquetera en contra del hambre y en reclamo de trabajo.
¿Por qué los imputaron?
Estamos imputados justamente por participar de esa movilización y bueno, por supuesto que la calificación legal es un absurdo. Plantean que hay una obstrucción, una interrupción del tránsito terrestre, es un artículo del Código Penal que no tiene mayor grado, digamos, de importancia, pero que ha sido utilizado justamente en el medio de una campaña electoral que giró por completo hacia la derecha, por una justicia que hay que decirlo con toda claridad, es una justicia para nada independiente, es adicta a los gobiernos de turno, gobierne quien gobierne, en el caso de nuestra provincia de Córdoba, bueno, son 24 años de PJ de Schiaretti, pero a nivel nacional ocurre exactamente lo mismo. Nadie desconoce en la Argentina que la justicia es manipulada por los gobiernos de turno. Entonces nosotros somos muy claros en eso. Lo primero que hay que plantearse cuando uno habla de la justicia es que la justicia tiene que ser independiente según la Constitución Nacional de la propia clase capitalista que ha establecido. Pues finalmente se aplica la Constitución y el ordenamiento legal de acuerdo a lo que convenga a cada gobierno, ¿no? Bueno, tenemos una Constitución Nacional que dice que tenemos un Estado republicano, tenemos división de poderes, bueno, la justicia tiene que ser independiente y no puede ser manipulada al servicio de los intereses políticos como se está haciendo hoy, no solo en la provincia de Córdoba a nivel nacional, sino en todo el país. Hoy tenemos en Jujuy también. Acaban de liberar a 9 de los detenidos que el 20 de junio, en medio de una verdadera rebelión y que fue verdaderamente brutal la represión que se ejerció contra el pueblo en general de Jujuy, y bueno, recién los acaban de liberar y todavía 3 detenidos después de allanamientos ilegales, de móviles que fueron a buscar a la casa a personas que habían participado de las movilizaciones de todo el pueblo de Jujuy, que bueno, están todavía detenidas. Bueno, nosotros reclamamos su libertad. Nosotros
planteamos. ¿Cómo ven, perdón que la interrumpa, cómo ven el caso de Milagro Salas ustedes?
Bueno, nosotros en el caso de Milagro Salas nos desconocemos que también hay una manipulación de la justicia y que efectivamente hay una persecución política. Esto no quiere decir que nosotros apoyemos los métodos de Milagro Salas. Nosotros somos de la unidad piquetera, nunca fuimos, en el caso del Polo Obrero y de las organizaciones piqueteras, que están integradas en la en lo que es este en la unidad piquetera, organizaciones ligadas a los gobiernos. Siempre mantuvimos esa independencia.
La Tupac no estuvo, no forma parte, digamos.
No es el caso de Milagros Salas y no es el caso de la Tupac, que durante mucho tiempo estuvo integrada al gobierno kirchnerista, pero integrada. Ahora no negamos que eso no sea un hecho de persecución y de ataque político a una fuerza que, bueno, hoy acaba también de volver a perder las elecciones contra Morales. Y lo mismo que en todo caso analizamos en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque también se habla de un hecho de persecución, sí, que la justicia es manipulada, que hay un hecho de persecución, eso es claro, sin duda. Ahora, tampoco nosotros vamos a defender a Cristina Fernández de Kirchner sobre hechos de corrupción. Sabemos todos, no solo que Cristina robó también el gobierno macrista, los funcionarios macristas se han visto envueltos en escenarios de corrupción. Entonces acá la justicia la manipula, gobierne quien gobierne, los intereses de las fuerzas capitalistas. Nosotros lo que planteamos en relación a la justicia es que tiene que haber una independencia, y esa independencia solo se consigue con el voto popular de jueces, de fiscales, de la Corte Suprema, del Tribunal Superior de Justicia. Tiene que haber una revocabilidad de esos jueces también sobre la base de la intervención popular, porque es la única garantía de independencia política. Si no, tenemos jueces, fiscales, miembros de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Justicia que reciben dietas, la verdad, monstruosa si uno la analiza en comparación de lo que hoy es el salario mínimo en la Argentina, y que son funcionarios de la política de los gobiernos de turno.
En definitiva, también lo que hay que decir es que hay algo dentro de la izquierda que no cierra. No será en el caso de ustedes con la presentación de esta nueva posibilidad o alternativa a nivel nacional, pero digamos, Del Caño, cuando fue candidato a presidente, no despertaba grandes expectativas, digamos. Hay que tener la oportunidad de volver a elegir, digamos, si vivimos en un país en donde Milei llama la atención, y bueno, la izquierda debería ocuparse también de ver, buscar algún candidato que llame la atención, ¿no?
Sí, bueno, justamente el tema de las candidaturas, por eso mismo hay que cambiar de estrategia, ¿no? Lo que estamos discutiendo nosotros de cara a las PASO no es un debate de candidaturas, quiero que quede claro, ¿no? Que la audiencia no interprete que nosotros estamos discutiendo a ver si en lugar de Del Caño va Solano, o en lugar de Bregman va Vilma Ripoll o viceversa. No estamos discutiendo una cuestión de candidatura. Lo que estamos discutiendo es una estrategia, disputando el perfil que tiene que tener el frente de izquierda.
Bueno, pero en base a lo que usted me está diciendo, claro, entonces yo lo quiero decir que desde mi punto de vista la estrategia con Del Caño falló.
Bueno, por supuesto, si nos dedicamos a construir figuras electorales y no nos sumergimos en el mundo del protagonismo de los trabajadores en las luchas, por supuesto que vamos a fallar.
Claro, yo no digo que presenten un candidato que, así como dice Milei, que hay que poner una bomba al Banco Central, salga un candidato de la izquierda a decir que hay que salir al estilo Che Guevara, pero por lo menos ser una alternativa creíble, seria, para decir, bueno, tengo ganas de ir a votar a esa persona.
Por supuesto, pero de todas maneras no tiene tampoco tanto que ver lo que es la candidatura de Milei, digamos, si lo comparamos, ¿no? Porque, bueno, Milei, no me lo vas a negar, tuvo el apoyo de todos los medios de comunicación hegemónicos que apalancaron ese crecimiento, así como lo apalancaron o lo están bajando, porque saben que representa un peligro. No es el caso de la izquierda. La izquierda no construimos así. Nosotros no nos interesa construir candidatos en términos mediáticos, sino lo que tenemos que avanzar es cómo capitalizamos y se convierte el Frente Izquierda en la expresión política de todos esos procesos de lucha. Con ahora, un candidato como Del Caño, que no va a organizar todos estos sectores, por supuesto que no vamos a avanzar.
Ahora,
no,
Soledad, hay un tema puntual, el tema de la influencia de Estados Unidos y su injerencia en Latinoamérica, que está aumentando y creciendo en estos últimos tiempos cada vez más. ¿Cuál es el problema? Tenemos a Boric en Chile. Digamos, yo esperaba otra cosa. A ver, uno esperaba otra cosa. Castillo en Perú. Lo liquidaron, en 2 meses se encargaron de meterlo preso y crearon un monstruo, bueno, como ya pasó, más allá de que ustedes también interpreta más profundamente el análisis político con Dilma Rousseff, con Lula y todas estas cuestiones. Lula también está atado de pies y manos en este momento y no es el Lula que todos esperábamos en Brasil. Es decir, hay una movida a nivel Latinoamérica que no sé si compararla con el Plan Cóndor, digamos, volver a utilizar el tema de la fake news para crear de nuevo el mismo clima. Pero es evidente que la gente tampoco tiene la tranquilidad de decir, si voto a la izquierda y gano vamos a tener la tranquilidad porque vamos a vivir en un país distinto.
Bueno, vos fijate, no sé si querías agregar algo, Cintia.
No, dale, responde.
No, bueno, vos fijate que ni en Perú, que es el caso de Castillo o de Boric en Chile, existe un proceso o una fuerza política como la que hoy, sin duda, está consolidada en la Argentina, que es el Frente de Izquierda. Por eso para nosotros es tan importante debatir la estrategia y el perfil político, el rumbo que le queremos dar a la izquierda argentina. Porque bueno, lo que nació en la Argentina con el Frente de Izquierda fue una serie de fuerzas de izquierda que mantuvimos siempre una independencia política de los gobiernos, con una aspiración de poder. Siempre nosotros decíamos, bueno, hay que ir a apuntar a ser gobierno alguna vez en este país. Bueno, hoy nosotros entendemos que eso está desvirtuado. Si tenemos quienes son las principales candidaturas, es el caso de Del Caño, de Miriam Bregman, que un año y medio antes de las elecciones, incluso antes de que cualquier fuerza política de la burguesía haya ya anunciado su fórmula presidencial, se dedicaron a hacer justamente a crecer figuras electorales y no a involucrarse con los procesos de lucha. Bueno, estamos en dificultades porque estamos viendo que lo que se está buscando en realidad es conquistar algunas bancas que están bien, son muy importantes, pero que no alcanzan para justamente definirse en los términos que hay que definirse en la Argentina. Lo que necesitamos en general es un enorme movimiento. Esto no ha existido en otros países de Latinoamérica. Al contrario, fruto de esos procesos que estallaron, que nosotros también somos muy claros, en la Argentina puede estallar un proceso como el de Jujuy. Nosotros entendemos que lo que ocurrió en Jujuy es como una antesala de lo que puede ocurrir a nivel nacional. A un mes de las elecciones tenés un estallido porque el gobierno que votaron los jujeños entendió que tenía el poder como para poder llevar adelante las metas que exige el Fondo Monetario, el saqueo del litio, y tuvo por respuesta un pueblo movilizado. Entonces, bueno, en la Argentina puede ocurrir lo mismo. Gane quien gane las próximas elecciones, el ajuste que tienen que aplicar no va a pasar sin que haya un levantamiento popular. ¿Quién aparece referenciando ese levantamiento popular? Bueno, nosotros estamos preparándonos para esa situación. Hay que prepararse sobre la base de una estrategia, de ligarnos a los procesos de lucha, de establecer una expresión política de todo eso que se viene desarrollando desde ahora. Porque lo que puede ocurrir, si no es lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Perú, ¿no? Boric apenas asumió y fue justamente colocado en el gobierno después de esa rebelión que se dio, lo primero que hizo es nombrar como ministro de Economía a un hombre del establishment de la derecha. Es un mensaje absolutamente negativo para la población, porque la población dice, a ver, yo te voto para que justamente sea todo lo contrario a lo que se viene desarrollando, lo primero que hace es colocar a un hombre del sector capitalista a la cabeza del gobierno, o sea, es como parte de su gabinete, y bueno, por supuesto que hoy vas a tener que, como efecto contrario, va a aparecer con más fuerza el surgimiento de una derecha fascista como lo que se está perfilando en Chile. Eso es lo que no tiene que pasar en la Argentina. Por eso este debate es tan importante, y por eso el 13 de agosto nosotros tenemos que conquistar más que nada, darle ese perfil de izquierda que nosotros necesitamos. Porque no es lo que, digamos, nosotros entendemos, no. Es la izquierda que necesita a la población trabajadora para que efectivamente, si tenemos una rebelión popular, tenga el direccionamiento político que lleve a los trabajadores al poder. Porque es lo que necesitamos en la Argentina.
¿Cómo tiene que hacer la señora, el señor que nos está escuchando, el 13 de agosto cuando ingrese al cuarto oscuro?
Bueno, el 13 de agosto vamos a encontrar la boleta clásica, no vamos a tener más boleta única. Viene la boleta clásica en la que tenemos la fórmula presidencial de Gabriel Solano, Vilma Ripoll. En el caso de diputadas, encabeza Luciana Echeverría junto a Soledad Díaz, quien les habla, y en el tramo de Parla Sur vamos a tener a Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero, y Raúl Gómez del MCT. Esos son los candidatos que hay que votar. A nivel nacional, en lista 500, no me acuerdo el nombre, bueno, lista roja, Frente de Izquierda Unida, y la lista de el Frente de Izquierda que, bueno, disputamos es la lista de la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda.
Muy bien, muchas gracias por visitarnos, ha sido un placer compartir la mañana con ustedes.
Gracias a ustedes, gracias. Un saludo a toda la audiencia.